Studio Robota presenta. Perdidos en el éter. Nuestros intrépidos héroes siguen surcando las dimensiones en pos de la justicia.
Sí, encontramos una dimensión donde todos saben quiénes son Jaquim y Finger.
No solo eso, sino que además siguen vivos.
Su sed de conocimiento los ha llevado a poner sus impresionantes habilidades de ingeniería al servicio de la humanidad.
Mira, Andreu, nos construyó un Zeppelin gigante que de alguna manera también se transforma en tren a vapor.
Macho, lo que yo siempre quise. Y mirá, nos hizo unos Zeppelin de bronce.
En más de una década y media de lucha contra el mal, se les ha unido una nueva generación de aventureros.
Profesor Dinosaurio, experto en criptos en la paleontología y costumbre de la juventud, reportándose para el servicio, señores.
Che, Magnus, este es tu hijo. La gente va a pensar que Cortela.
Shh, que este trabaja por casa y comida. Perfecto, profesor. Usted será nuestro oficial de comunicaciones. Por favor, díganle a los oyentes cuáles son las vías de contacto.
¿Me estás tomando el pelo?
Los acompaña el resto de su temeraria tripulación, cada uno aportando sus invaluables talentos.
Nada por aquí, nada por allá. Alakazam, miren, de mi barba salen varios mazos de cartas.
Bueno, grises, terminamos cumple para todos. Se me acaban las lentejuelas.
Ya encontré la ludoteca de la nave y la llené de juegos de mesa de varios universos paralelos. ¿Quién me juega un Catán?
Para pronunciar este nombre chino, primero hay que aprender esta poción de Kung Fu. Yo les enseño.
Júntense en todos que yo saco la foto oficial.
Así, armados de sus prodigiosos intelectos y corpulentas figuras, surcan el espacio interdimensional, enfrentándose a las fuerzas del mal y defendiendo a los inocentes. Los villanos los buscan para vengarse, pero nuestros héroes ya se encuentran a salvo porque están perdidos en el éter.
Un espacio dedicado a la difusión de la historieta, la ciencia ficción, los juegos de rol y temas afines, tales como la protección de la humanidad y la defensa del multiverso, porque nosotros seremos extraños, pero no tanto como este mundo.
Buenas noches y bienvenidos al programa número 362 de Perdidos en el Éter.
Wow.
¿Cómo le va, profesor Dinosaurio?
Bien, por suerte, bien.
Me alegro. Acá estamos grabando una intro en otro tiempo que el contenido que van a escuchar dentro de un rato, que es nada más y nada menos que el sopapo oriental.
Papá, ¿cómo ibas a revelarles que no grabamos todo al mismo tiempo?
Oh, el sopapo oriental sobre la serie Warrior, que hace rato que veníamos prometiendo con Ezequiel. Y ahora sí estamos sonando bien, ¿no?
Ahora sí estamos sonando bien.
Porque tuvimos varios...
Accidentes de producción.
Accidentes de producción, sonido. Profesor Dinosaurio tiene un...
me está frustrando mucho.
¿Tu peinado?
No, el Nopiox este, no sé. Ay, no.
Porque tenés un peinado muy serie de los 90.
No sé si tengo... No me vi en el espejo, así no sé decir si estoy Javier Milei o estoy...
No, yo te estoy mirando y tenés como el pelo como muy... efecto mojado y con el canguro que tenés puesto das una onda. Sos el
soy un chico, Javier Milei de segunda.
No, sos el chico malo que llega al liceo en la serie de los 90.
Ay, no.
Y anda en skate.
En skate.
En skateboard y todo eso. Bueno, profesor Dinosaurio, ya que estamos, aprovechamos para que usted nos diga las vías de comunicación. Por ejemplo, ¿cuál es nuestro Facebook?
Nuestro Facebook es facebook.com/PerdidosEter, no es Radio Eter.
Ok, ¿y cuáles son nuestros Twitter y nuestro Instagram?
Nuestro Instagram son @PerdidosEter junto con nuestro Twitter.
Exacto, ¿y dónde nos encuentran para escucharnos? El primer lugar donde nos encuentran para escuchar.
Bueno, es iVoox, que es perdidosenelletter.iVoox.com.
Perfecto, que es el mayor sitio de podcasting en español. Y después nos encuentran en un montón de otras plataformas de podcast, ¿verdad?
Sí, nos encuentran en Stitcher, Speecher, Spotify, Google Play Podcast, Apple Podcasts, todo lo que...
En todos lados. Bueno, y vamos a leer algunos mensajes que tenemos de la audiencia. Para empezar, Sofía nos dice sobre la perdulia. Seba se recorta el vello corporal. Ta, me enamoré. Bien.
Bien.
Seba está en Uruguay ahora, así que... ¿quién nos dice también algo sobre la perdulia?
Yona nos dice sobre la perdulia también. Este espacio se vuelve mejor cada año. Estaría buenísimo que hicieran alguna vez una perdulia que dure más de una hora, al estilo Mesa Nerdonda.
Y nos tendremos que juntar con los amigos de la perdulia. Estaría buenísimo, por supuesto. Juan Marcos nos manda un mensaje al Facebook que dice: muchachos, allá por el año 2000 y pico salían por FM y estoy tratando de hacer memoria del nombre de la frecuencia y no la recuerdo. Creo que era la 91.9 Radio Disney, exacto, era la que es, era la que era Music One y hoy es Radio Disney. Salíamos en un programa que se llamaba Maldita Mañana. Ahí conocimos a nuestro amigo Diego González, que no era famoso todavía, y conocimos a Cairo, que sí, nos hace nuestras locuciones. Gran amigo, un saludo para los dos. Dice Juan Marcos: son las 3 de la madrugada en España y trato de dormir, y por ponerme a recordar aquellas buenas épocas donde las emisoras de radio gobernaban el buen rock y programas como el de ustedes, me quedó esa laguna. Un abrazo y saludos de un saludo perdido en España. Un abrazo grande, Juan Marcos, gracias por escucharnos. Y luego el último mensaje que tenemos, que es sobre el programa anterior, el programa de Doom Patrol.
Bonhammer, que dice se va a merecer un premio por Profesor Dinosaurio al mejor nickname, porque me gusta. ¿Cuál es la banda punk que pusiste en el programa?
Pusimos X-Ray Specs. Se llama All One Dash Up Yours, se llamaba el tema. Una banda de punk de los 70, muy buena, que tenía una mujer cantante y una mujer saxofonista en un momento. Bueno, aprovechamos también para decirles que pueden darse una vuelta por Liberty. Si llegan a escuchar esto a tiempo, no creo que vaya a terminar de editarlo. Hoy a las 20, hoy es 19 para nosotros, en octubre está Spooky Nova del Saber, la supernova del horror, perdón, la Spooky la supernova del sabor, del saber de Halloween. Vamos a estar con mi asistente, el profesor dinosaurio, por ahí.
¿Podemos revelar nuestros
disfraces?
Sí.
No, sorpresa, podemos traer fotos. Podemos traer fotos. Al final vas a hacer lo que te dije, veo que modificaste el imprimento.
Sí.
Bien. Con trivia y todo eso, pero bueno, si no, ya habrá otra oportunidad en el mes de noviembre. En Liberty Bar, Libertad 2464, esquina Boulevard de España, pueden encontrar las mejores cervezas artesanales, excelente comida y picadas, ¿verdad? Vinos con muy buena
atención.
La limonada con menta y jengibre, que el profesor de Osorio ama.
Sí.
Vos llegás y decís...
No, lo de siempre, sí.
Yo no, porque yo siempre cambio de cerveza.
No, sí, pero vos me pedís lo de siempre, siempre.
Para vos te pido lo de siempre, sí. Y además, ahora tienen descuentos especiales, tienen para universitarios.
Ah.
Así que vayan y pregunten qué descuentos especiales hay para los universitarios, que seguro que hay un lindo combo, un lindo descuento por ahí. Bueno, profesor, vamos a pasar con el softbop oriental de la fecha de Warrior, escuchando el tema principal de la serie Warrior, que es compuesto por H. Scott Salinas y Reza Safini.
Perdidos en el éter. ¡Oh! Críticas constructivas e incluso a veces comentarios groseros y fuera de lugar.
Sopapo Oriental.
Llega el sopapo oriental de vuelta, como anunciábamos al principio, y se nos une ese quien.
De fondo.
¿Cómo andas, ese? Tanto tiempo.
Tanto tiempo. hacía mucho que no hablamos. Muy bien, sí. Por suerte.
¿Cómo se llama? Warrior, entonces.
Warrior, sí, esta serie que como me quedó pendiente decir en el Sopapo Oriental anterior, que yo creo que seguimos siendo, esto sí es un Sopapo Oriental, porque estamos tan al este que llegamos al oeste.
Sí, exacto. Y yo no sé si Warrior no fue una de las cosas que no nos hizo parar y decir, voy, si hacemos una columna con cosas de artes marciales.
Puede ser, no me acuerdo ni cuándo lo anunciaron, pero sí, puede ser.
Pero puede ser que cuando estábamos viendo que iba a salir y que la queríamos ver porque a todos nos interesaba por diferentes motivos. Sí, sí, sí. A todos, a nosotros dos nos interesaba por diferentes motivos. Y después el profesor se unió a verla y está acá. ¿Cómo le va, profesor?
Bien.
Ya estaba recién. Así que, sí, saque sus pies de mi hombro, por favor.
Me tirado de la silla.
Bueno, ese, hablanos entonces de Warrior. ¿Querés que yo dé los datos primero y después vos hablás?
Vamos. Partamos de la base que Warriors es una serie de Cinemax, basada supuestamente en los escritos que dejó Bruce Lee de su idea de serie. Según una versión.
Un escrito es un concepto y un treatment, un resumencito.
Sí, algo así.
¿Cuánto salió al final en la pantalla de lo de Bruce Lee? Nunca lo sabíamos.
No sabemos, y bueno, hay mucho de eso, digamos, con todo respeto a la familia de Bruce Lee, y han sabido monetizar mucho al pequeño dragón, su hija y mujer. ¿Cómo se llama? Bueno, y es una serie que, según algunas versiones, es en realidad la idea original que tenía Bruce Lee, que después eso pasó a ser Kung Fu, la serie está con David Carradine. Otras versiones dicen que nada que ver, que en realidad la serie Kung Fu se ideó por separado y no tiene nada que ver con esta idea original. Bueno, detalles. Así, bueno, dijimos que el showrunner es Justin Lin. Que no lo tengo así muy lo tengo de nombre, no sé si de otro lado.
No, Justin Lin fue director de Fast and the Furious.
Ah, de verdad, Marvel, cierto.
Y claro, es el director de Star Trek Beyond.
Apa, cierto.
Sí, es el director de Star Trek Beyond. Y bueno, y ha dirigido capítulos de series como Community, Scorpion, True Detective. Pero en particular se lo conoce por Fast and the Furious 9 y 10. Perdón, por las 6. Sí, está. Y la 9 y 10, y es es el director de la primera.
Sí,
es el director de la primera. Él es el director de Tokyo Drift, que no sé si es la primera, la cuarta, la quinta o cuál.
Es la segunda.
Y después dirige una que se llama Fast and Furious a secas.
Sí,
que es la cuarta. Y después dirige la 6. Y va a dirigir o producir la 9 y la 10. Y
va a dirigir Hot Wheels.
Va a dirigir una película de Hot Wheels.
Sí.
Bueno, dijeron, bueno, te sabe de autos, Justin.
Sí.
Y bueno, y dirigió y produjo Star Trek Beyond, que para mí es una muy linda película de Star Trek.
Yo tengo que verla. Tengo que ver la 2 y la 3 de las de Calvin Universe.
Y el otro es un conocido de la casa, por lo menos para mí, que es Jonathan Tropper, que es uno de los creadores de Banshee, co-creador de Banshee, una serie que me ha creado para adelante y con toda.
Que me has recomendado mucho y tengo pendiente de ver
también. Y en el momento que me dijeron, uno de los co-creadores de Banshee va a ser una serie de piña, dije, dale, no me importa qué hay, puede ser una banana con brazos que se golpea con gente y yo la voy a ver. Y encima, bueno, tenía todos estos agregados. Yo también le tengo cariño a Justin Lin. Si por alguien he pensado en ver alguna de Fast and Furious, es por él. Y bueno, y no ayudó que hubiera un par de actores, uno que me di cuenta al principio que estaba y otro que me demoré muchísimo en darme cuenta. Pero bueno, ellos hacen esta serie que cuando vos veas Banshee vas a ver que tienen mucho en común.
Sí, algo justamente algo leí del tema de cómo los parecidos entre en cómo están producidas las series y cómo están filmadas en ciertas cuestiones y demás. Bueno, yendo a la serie, tenemos al de protagonista justamente a este señor Andrew Koshy, que mucho gusto, gracias, y hace muy bien lo que es su
mucho
papel.
Mucho gusto y mucho gusto realmente.
La verdad que sí, la verdad que funciona muy bien en su papel. Olivia Cheng, que también es conocida, si la ves está en todos lados, pero bueno, haciendo de Atoy, que es una madama, y Jason Tobin como el joven Jun, que es un, que la rompe el pibe, el flaco la rompe.
Es un grosso. Yo creo que Yang Jun es el breakout character de la serie.
Sí, posta que sí. Posta que es un personaje de la hostia.
Tobin encara mucho.
Encara muchísimo el chabón. Diane Dawn como Mai Ling, la hermana de perdida de Asam, que por suerte todo esto resuelve en el primer capítulo. Kieran Brew como Bill O'Hara, el irlandés, todo el policía irlandés.
Big Bill.
Está muy bien Big Bill. Y Dean Jagger, el sureño. El sureño es Tom Weston Jones.
Tom Weston Jones, que yo no me había dado cuenta que era Tom Weston Jones, que fue el protagonista de una serie que se llama Copper, que también reseñé hace años acá en Perdidos en Éter, y que amé.
Lo ponen a hacer de gringo.
En donde hace de policía en Nueva York, en el medio de la guerra civil, en su caso.
La mierda.
En la que, acá después, y hace de irlandés en esa, no de sureño, como acá. Pero yo no me di cuenta que era el mismo tipo, a pesar de que está haciendo un personaje muy parecido.
Sí.
Y lo amo. Y otro, perdón, antes de que vaya otra gente, el otro, el que dije, yo tengo que ver, es Hun Lee.
Hun Lee, que hace Wan Chao.
En Banshee. Es Splinter en los dibujitos del 2012.
¿En serio?
De las Tortugas Ninja.
Veo.
Y es el rey en El Rey y Yo en Broadway, en la adaptación. Pero bueno, Job es un hacker queer travestido que caga piña gente con tacos altos en Banshee. Y acá es un personaje completamente distinto.
Sí. Y es perfecto.
Es un contrabandista de armas y de chinos.
Contrabandista de armas y de chinos. Eso quiero que sea el título de alguien en algún momento.
No es eso.
Iba a decir mi título hasta que me di cuenta, contrabandista de chinos.
Ojo, él no es contrabandista de chinos. Pero es un intermediario.
Pero es un contrabandista de chinos.
Sí.
Por la asociación de contrabandista de chinos.
Y entre todos estos personajes, también entre todos estos actores, un montón de actores más o menos conocidos, también tenemos a Joe Taslim, que de la película de Raid, haciendo de Lee Young, del otro grosso de las mafias, así, artista marcial grosso.
Es el pelado ayudante de la hermana de...
¿Hace pelado? No es pelado, pero sí, pelo corto, sí.
Bueno, otro conocido es Dustin Nguyen.
Dustin Nguyen, sí.
Que fue este, como llama, el de Tony on Jump Street.
Sí.
Conocidos como Joanna Vanderham, que es Penelope Blake, la esposa del mayor, del alcalde.
Sí.
El propio alcalde. Que es, como se llama, Langley Kirkwood, que es, podemos conseguir, ¿cómo se llama este? Sí. El que hizo de Ultron.
Ay, no me sale el nombre de este hombre.
¿Están de Blacklist?
Sí, lo tengo en la punta de la lengua.
James Spader. ¿Estamos de acuerdo en que Langley Kirkwood es, podemos conseguir a James Spader? No, bueno.
Sí,
porque
verdad,
es muy parecido y tiene un registro muy parecido en el personaje a personaje que
sí,
se parece. ¿Sabes que estoy verdad. Mirando una foto de él fuera de personaje y no se parece una mierda a Coso? Pero como está caracterizado en Warrior, se parece bastante.
Sí, la verdad es que sí.
Y estuvo en Black Sails y estuvo en Dredd. Es uno de los jueces en Dredd.
Qué loco.
Y bueno, otro interesante es el que hace del ayudante. Perdón, porque Langley Kirkwood no es. Langley Kirkwood es el viceintendente.
Ya me parecía.
Pierna ortopédica, que es terrible, hijo de puta.
Sí.
No, Christian Stuart McKay es el intendente, el mayor, y sí, es bastante parecido
a Jim Fader.
Después está Perry Jung, mucho gusto, haciendo de Father Jung. El padre de Yong Jung.
Sí.
Que lo ves en las entrevistas post capítulo. No sé si viste alguna.
La verdad, no vi la verdad.
No, las versiones que bajamos nosotros venían con un making of muchas veces y la miramos. Y el tipo no tiene que ver al personaje. Está camperita de cuero, sombrerito, re cool. Bueno. Bueno, y un mar de irlandés, de pseudo irlandeses y pseudo chinos.
Sí. Y pseudo chinos,
y cuando decimos pseudo es pseudo porque, por ejemplo, Tobin. es este. No, Tobin es chino, pero hay varios que no son chinos, que son malayos.
Bueno,
vietnamita, perdón.
No, Nguyen no es vietnamita. Nguyen es vietnamita. Es uno de los apellidos más vietnamitas. Es el Pérez de Vietnam.
Es el Lee vietnamita.
Es el Kim.
Es el Kim de acá, tal cual. Kim de Corea. Y bueno, Taslim es indonesio. Sí, lo que tiene. Algo que justamente había leído era esto de que Justin Lin, cuando hizo el casting, en algún momento habló con ¿cómo se llama? Con Shannon Lee, la hija de Bruce Lee, para decirle, tipo, si se restringían actores chinos o no, y ella dijo, no, la verdad que no tendría sentido discriminar asiáticos.
No, y además no ibas a encontrar suficientes actores chinos para el papel exacto.
No sé, capaz que hay que ver.
Pero que pudieran trabajar en la producción en inglés, capaz, digo.
La mayoría son actores que son chinoamericanos o chino-británicos. Sí, chino-británicos o chino-canadienses.
Porque la mayor parte de la serie es hablada en inglés.
Sí. Y de hecho, la mayoría de los actores no hablan cantonés.
Es verdad. Bueno, y es un momento para mencionar. El recurso que usan,
que es, a mí me encantó ese recurso, que tengo entendido, no sabía porque no vi la película, me da culpa, que es un mismo recurso que usan en The Hunt for Red October, La Casa de Octubre Rojo.
Sí.
Que es esto de que cuando los personajes, cuando los personajes que son extranjeros, que no hablan inglés en realidad, están hablando entre sí, hablan inglés como nada, y cuando los ve un extranjero, o bien hablan su idioma o bien hablan un inglés roto.
El otro recurso que yo no sé si lo usan en Hunt for the Red October, pero que lo vi acá y creo que se ha usado en otro, es el cambio de cámara. Para que incluso cuando están solos, empiezan hablando en chino muchas veces los personajes y la cámara hace como un giro.
Sí, y al principio. Sí, sobre todo en el primer capítulo, es cuando, sobre todo, y hay un capítulo más.
Pero claro, después es muy importante para eso, para cuando están presentes los irlandeses o los americanos enfrente de los chinos, los chinos hablan chino. Que bueno, muchos de los actores tienen las líneas en fonético.
Sí, porque no todos son, o sea, por ejemplo, bueno, yo Justin Lin, el showrunner, es de familia taiwanesa.
Y la mayoría de la inmigración habla cantonés.
No.
¿No? Perdón.
No, ni en pedo. No, en Taiwán hablan. Oh, sí, no. En Taiwán hablan mandarín y hablan la familia de Minnan, Mintong, que son neoidiomas. Son nada que ver con el cantonés.
Vienen descendidos de los indígenas taiwaneses, ¿no?
No exactamente, porque en realidad Minnan y Mintong y esos familias también salen Fujian. Fujian es la provincia que está bastante enfrente a Taiwán. Sí. Cantoneses de la zona de Guangdong, que es justo que esa provincia y un par de países circundantes, y obviamente Hong Kong, que está enfrente de Guangdong.
Sí, sí, me escrita Hong Kong, estuve muy errado en eso. Pero los personajes vienen de acá, que vienen la mayoría de los que fueron a trabajar a Estados Unidos. Claro.
Vienen del sur de China, de esa zona del sur de China, de Hong Kong,
de la zona de Cantones, justamente.
Exactamente, de Guangdong, de Hong Kong, y esa zona más que nada es donde fue el mayor éxodo principal, la diáspora china, sobre todo a Estados Unidos y Inglaterra, esa zona es de, bueno, y Australia, digamos, Commonwealth y Estados Unidos y Canadá, es más que nada gente que habla cantonés.
Y por eso lo que nosotros conocemos como comida china, a pesar de que tiene una fusión y unos inventos después que llegaron, es más parecida a la comida cantonesa.
Sí, es una mezcla. Hay una mezcla bastante diversa. También varía mucho.
No puedo decirle cosa china a algo de un país que tiene como 25 climas distintos, 25 etnias distintas, 25 dialectos distintos.
Oficialmente son 60, algo así como 60 etnias distintas.
Sí, estoy.
Una sola china, diría el partido.
¿Qué quería decir? Quería decir el número porque es un número grandecito.
Es un grandecito.
Chiquitito, ¿no?
Sí, bueno, yo que trabajo con gente de la India, es algo similar.
Sí. India tiene la mayor densidad de población del mundo y una cantidad. O sea, India le gana en cantidad de dialectos a China.
Es impresionante. Bueno, pero hablemos entonces del plot ese.
La serie se ubica en San Francisco en los 1868, más o menos. No mucho después de terminar la guerra civil norteamericana.
Termina en el 64.
Claro, o sea, pasaron apenas una década y moneda.
14 años.
Claro. Y nuestro protagonista es Asam, que es interpretado por Andrew Koshy, que es un chabón que viene de China en busca de... Al principio no sabemos qué, después nos damos cuenta, por suerte eso se resuelve en el primer capítulo, que es en busca de la hermana. Que eso es algo muy muy que demora, obviamente, a la serie Kung Fu, porque sí. Con Kung Fu, Kuai Chang'en va a buscar al hermano.
Bueno, ojo, pero está no, bueno no dijimos que... nada de que el propio Andrew Koshy es de origen japonés.
Es japonés, sí, sí. Bueno, es japonés si no, para el que no se da cuenta por el apellido, es japonés y sí.
Y no solo por el apellido, de cara... Se ve japonés
sí,
más que
sí, ponele.
Pero se le perdona.
Sí, sí obviamente.
Ahora cuando hablemos aprendió, un poco de él, se le perdona.
Se aprendió su línea, así que bueno, el cantor ese sonido va complicado. Sí,
pues viene a buscar a su hermana.
A su hermana, y bueno, acá, ¿cómo se llama el personaje de Jun Li? Que lo tenía por acá, Chao, que lo ve así que lo primero que hace el pibe es fajarse con un par de canas.
Sí, fajarse con un par de panas irlandeses.
O sea, lo primero que hace el chabón es, está bien, en defensa de uno de sus compatriotas, fajar un par de canas. Con unos gestos que son, bueno, ese es un tema que para explorar, para indagar, para explorar más tarde que el programa, es un imitador de Bruce Lee, así el flaco, de lo bien que lo hace.
El lenguaje corporal, no solo en lo marcial.
Es todo, se estudió
muy bien todas las pelis y las cosas. Y bueno, y tuvo la hija, que yo no sé qué edad tenía cuando murió Bruce Lee, Shannon Lee, pero acceso a material debe haber tenido de todo tipo.
Sí. Y bueno, Asam ha pintado este talento que tiene para fajar gente, es obviamente Chao lo manda le consigue el laburo en uno de los tons de una de las mafias, pandillas, es una palabra, pasa que claro, pasa de tong, en realidad las tongs son como una mezcla de sociedades secretas,
bueno, como las mafias italianas.
Claro, sí, en realidad pasa que sí, básicamente que están en que muy surgieron mucho los tongs en Estados Unidos y otros lugares porque era grupo de gente que ayudaba a los chinos a su manera a poder vivir ahí en medio de los extranjeros y bueno.
Pero después van degenerando.
Tenías cuatro cuando sí. Murió.
Tenía cuatro Janolita, no creo que ella pueda decirle mucho. Pero sí, se van degenerando en imperios criminales.
Sí. Y acá tenemos tres tongs principales. Tres facciones grandes. Los Hopway, que es donde termina ¿cómo se llama? El hombre Asam. Asam. La de Mai Ling, que no me acuerdo el nombre.
Son los Longzi.
Longzi. Longzi. O sea,
se
y están.
Como el líder.
Sí, básicamente. No, porque la de Hopway no tiene nada que ver con.
No, Chun esta Fartor. Se llama como el líder.
Es así, como el Longzi. Y estaba la otra más que.
La Fung Hai, que es de la que dicen que la tinguyen.
Sí, que es la que dicen que los tratan de cabezas bárbaros mongoles.
Sí, que son los mongoles los que te hacen las pirámides de cráneos.
Sí, y bueno, lo que vemos es a Sam, vemos un San Francisco con una ola migratoria de chinos importante que están lo están llevando a trabajar porque obviamente son mano de obra barata
al ferrocarril.
Esclava, sí.
O sea, literalmente, porque ciertos chinos se aprovechan para traer a sus compatriotas en condiciones horribles, les deben un montón de plata por el viaje, como hacen los coyotes en todos lados muchas veces,
sí.
Y son lo que se llama en inglés el indentured servant. No sos un esclavo realmente,
por poquito.
Pero...
porque algún día quizás puedas pagar tu deuda. Pero vivís en donde te dan, gastás tu plata a precios de mierda en los lugares donde te dan, comés un plato de arroz pedorro, y laburás muchísimo, y son esclavos básicamente.
Sí, son esclavos. Y es interesante como bueno, vemos todo el asunto de los irlandeses en contraste, que eran la mano de obra casi esclava
y no,
hasta
lo
el momento.
En un momento de hecho.
Por eso sí, los irlandeses hasta la guerra civil más o menos eran casi no eran blancos
No, y siguen siendo, en este momento, son medio de segunda categoría en la serie.
Claro, son menos que los americanos nacidos, pero son más que los chinos. Ergo, cobran más que los chinos, porque los chinos los pueden ser esclavos. Ergo, está el tema de que, bueno, que se están quedando sin laburo.
Exacto. Y hay todo, o sea, y la historia se vuelve a repetir en donde tenés políticos aprovechando, fogoneando el odio étnico, racial y cultural, porque estos nos vienen a sacarle el trabajo. Claro. A los ciudadanos de bien, como dice Novik, un candidato presidente acá, que él está para proteger el trabajo de los uruguayos, a pesar de que no tiene nada contra los inmigrantes, y se llama Novik. Su padre es el inmigrante, ya ni siquiera su abuelo, pero él dice que no, que los inmigrantes que venían antes venían porque había trabajo, y ahora no. Pero al mismo tiempo, los que hacen todo este quilombo y aprovechan mano de obra, que son empresarios, que están en la cama con el poder político.
Y sí, y lo vemos, y lo vemos bien reflejado en el alcalde.
Sí, es una basura.
Y su asistente, que es todavía más basura.
Sí.
Que orquestra junto con Mailing el tema de la guerra de pandillas de los chinos.
Sí. Son de lo peor.
Y está el tema de que cada pandilla que hace su propia, tiene su territorio por el cual las otras no se meten, y está el tema de cuál hace entrar droga y qué droga hacen entrar y con qué trafica cada una, y no se pueden tocar, pues se arma quilombo, que es lo que está pasando justamente.
Bueno, gente de negocios,
por supuesto. Y Assam, a todo esto, al principio es un matón más, que se encuentra que, bueno, después encuentra a su hermana que se cambia el nombre, y ahora
la Tong de los Hopways es la más occidentalizada.
Sí.
En pinta, tiene esta, por lo menos.
En pinta, por lo menos, es la más occidentalizada. Sí, al, después al los Long Chi, ¿no? Sí, los Long Chi tienen esta cuestión de que se ven mucho como se ve la gente en China, digamos, en esa época. Tienen el look manchú del peinadito.
Sí, la ¿no?
Sí, la trenza, el llama el peinado, el corte ese que tienen, tipo, parte de la cabeza afeitada y la deseada, sí. Y después están los Funghai, que son básicamente, tipo,
pero igual para los Hopway, lo occidental es la pinta, primero, porque tranquilamente pelan un hacha en vez de un chumbo.
Sí, también está el tema, y también está que están, chupan whisky, hacen un montón de cuestiones muy... son bastante occidentales. O sea, bueno, vemos a Yang Jun, que el joven Jun, que le gusta el whisky, el pucho, la irse de trolas, etcétera.
Y es nacido
de
Yang Jun.
Y es nacido él, que está todo que en ese sentido lo hace muy bien Jason Tobin, lo transmite muy bien cuando lo habla él, que el tema de que él es hijo de inmigrantes, pero, o sea, él es nacido en Estados Unidos, pero no es americano, y por otro lado, al ser nacido, o sea, pero es chino, o sea, para los americanos es chino, y para los chinos es como que no es del todo chino, entonces tiene esa cuestión de que, ¿dónde queda? O sea, él no nació en China, no tiene su no es su tierra china, pero tampoco es su tierra Estados Unidos, porque no quieren, porque
sí,
no
sí,
lo dejan.
Es la clásica del hijo de inmigrante, sobre todo cuando es de otra etnia.
Claro, y primera generación encima de todo.
Primera generación, además.
Que
es de las cosas que examina muy bien la...
Sí, la verdad que sí.
La serie. Es más, vemos, bueno, Assam termina siendo uno de los personajes menos interesantes, en realidad.
La verdad que sí, Assam es un personaje que llega a un punto, es el personaje más de los más aburridos de la serie, porque es como que, está bien, el chabón, Andrew Bush es bastante carismático, pero el personaje es como que de repente... pisa mucho, tipo, repite mucho las mismas boludeces. Es como que está bien, primero con la hermana y después que la que, bueno, insiste con la hermana que la quiere sacar de ahí, que si no sé cuánto, y la hermana lo saca cagando porque ella está bien parada. La verdad, que tipo, ¿para qué mierda quiere volver a China en un pueblito de mierda? Si en realidad ella en ahora es la dueña básica de la que maneja una triada, una tong, que no es lo mismo.
Una tong no es lo mismo. ¿Cuál es la diferencia entre tong y triada?
Lo hubiera leído y ahora
me olvidé.
En realidad son más o menos parecidos, pero las triadas en realidad son dentro de China,
claro,
y vienen de esos, sí, son de China y derivan de sociedades secretas anti-Qing.
Ajá.
porque son de esa época, porque todo el asunto de los chinos, el asunto de los chinos, que en su momento, cuando con la dinastía Qing, como los Qing son manchúes, básicamente dijeron, en algún momento los chinos les pintó decir, no, estos son invasores extranjeros y qué sé yo sé cuándo, entonces hay que rebelarse y volver a make China great again, básicamente. Que era básicamente entonces ellos reivindicaban la dinastía Ming. Sí, de hecho Fan Qing Fu Ming, creo que era, que es el, o al revés, que es, bueno, arriba de los Ming, abajo de los Qing, era como el dicho secreto, o más o menos, y las triadas vienen de ahí, son como mafias de China que derivan de eso, que después, bueno, en los siglo XX derivaron en mafias. Sí. Los Tong son los que son afuera, básicamente. Sí. Los que eran sociedades de chinos que se juntaban en principio para decir, bueno, nos juntamos entre nosotros para no ser un grupo de gente separada en una tierra extraña, y bueno, terminaron haciendo
hay que comprar unas hachas
y sí,
y bueno, y ponemos un putero.
Claro, y de hecho el tropo del el latón con las hachas es algo bastante que se ve también en muchos lados en la película Kung Fu Hustle, que no sé si la viste.
Sí, sí, la
conozco. Bueno, ahí, bueno, los malos son una... Es lo mismo, o sea, se vesten igual, usan hachas, todo lo mismo. Es un tropo común. No sé hasta qué punto es histórico, pero es muy común.
Sí, bueno, justamente esta serie... Bueno, la otra facción que hay es la mafia irlandesa, con Liri, el amigo de Big Bill.
¿Qué mafia? Son la asociación de ciudadanos preocupados.
Que son terribles mafiosos.
Sí, son terribles mafiosos. Que pobre Bill tiene una severa adicción a las apuestas, lo cual lo deja
Bill
muy
no
en la lona.
Bill no es malo.
Bill es estúpido.
Es racista, borracho, y tiene un problema de juego, pero no es malo.
No, pero tiene, no, justamente, pobre hombre, tiene un problema serio, muy serio en los juegos. Sí. Y los irlandeses, que bueno, son una mafia que llegan al punto de prenderle fuego a la casa de alguien porque se portó mal, digamos. La escena del chabón este, el capo mafia, diciéndole al que estaba trabajando para a los Liri del coso, hijo. Claro. Y no me acuerdo cómo se llama el chabón, el que estaba trabajando para los...
El ex amigo de Big Bill, que está trabajando para este Dolphin High, es Jack Diamond.
Está bueno, y que le dice básicamente tipo, ¿cómo que está trabajando para los chinos? ¿Qué diría tu padre de esto? Sí. Y después, lo hace mierda.
Lo hace pomada. Bueno, lo que hablábamos de lo que puede ser no histórico o sí histórico, que esta serie se toma un montón de libertades... Pero no para porque sí, sino para crear un ambiente con el que el espectador moderno se pueda identificar de cierta forma.
Sí, la verdad que sí, es una cosa, y se ve muy reflejado en cómo hablan los chinos entre sí. Los chinos, cuando hablan inglés entre sí, hablan un inglés muy, si bien con cuestiones medio, con términos capaz un poco arcaicos, pero muy de gángster moderno también.
Sí.
Y está bueno porque hace que le saca la otredad a los chinos.
No hablan con acento chino mientras están hablando entre ellos.
Eso es genial.
Uno como uno. Bueno, y después los términos como onion, que vos investigaste un poquito al respecto, que le dicen cebolla, onion, al chino recién llegado.
Sí, eso tiene que ver, dicen onion al chino recién llegado y duck al blanco. Onion, ambos vienen de dichos en cantonés, que no voy a pronunciar porque no hablo cantonés, y sí, sería por más que estoy viendo un par de videos de cómo pronunciar ciertas cosas, pero es complicado.
Vos andás mejor con mandarín.
Al mandarín lo me manejo bastante mejor. Pero bueno, hay un dicho que es algo así como, habla de la cebolla o cebolla de verdeo, pero lo mismo pero en este caso, pero de cómo básicamente es muy barata, entonces es como que el concepto es...
Claro, así, 3 por 200, 200 por
algo así, entonces son onions porque son cosas que te atienden por la cabeza,
sí,
que no tipo al mayorío. Y duck aparentemente tiene que ver por un dicho que tiene que ver con... algo que es alguien que es que no tiene corazón.
Que no tiene corazón. Que no,
¿por qué los pobres patos? ¿A quién se le ocurrió a los pobres patos decirle bestia? Las jirafas son las bestias que no tienen alma.
En la serie en un momento dicen, se refieren a los barrios de los blancos como el duck pond, el estanque de los patos.
Tal cual, sí.
Y por eso patos. Bueno, pero es como medio que algo que Justin Lin y la producción adoptan y lo hacen como...
Adoptan.
Porque en realidad no hay, capaz que no hay mucho registro de cómo hablaban las Tongs entre ellos.
No, pero aprende que son dichos, o sea, están basados en dichos chinos reales, del cantonés sobre todo, que bueno, que ellos adaptaron de alguna manera, o sea.
Lo de imaginarse está. Que están hablando
el dicho de las ollas es tipo, se traduce así como qué tipo de cebolla sos vos, como diciendo qué clase de
barato.
Cosas sacadas de cosas baratas sos vos, tipo, qué porquería sos vos, tipo.
Claro.
Y el otro, ahí está, los patos es porque el dicho se traduce como, eso es una lo leí por ahí, que sospecha que vendrían por ahí, que es del dicho que se traduce como pato de bambú, que es un juguete, como diciendo como que es algo de algo que no tiene, es una cosa que un pato de bambú que no tiene corazón. Aparentemente van juntas la palabra.
Pues, suena algo que ver tipo como parece un ser vivo, pero
claro, ahí está, algo por el estilo.
Es como tigre de papel, pero con otra cosa.
Sí,
tigre de papel es lo que parece amenazante, pero no lo es.
Sí, esto es lo que parece un ser vivo. Es como el señuelo para cazar patos.
Claro, algo así, como algo, entonces por eso le dicen patos, por eso cosas que no tienen corazón, porque claro, para ellos los blancos son la cosa que los tratan más para el culo que la mierda. Y por eso, bueno, Duck Pond a los barrios blancos, que es buenísima la escena que del capítulo creo que 2, es cuando Asam va y rescata a la esposa del alcalde de los matones, y después viene la cana y lo faja él.
Pero eso es la clásica.
Es tipo...
Bueno, y todo el uso del slang y todo el uso del rap que meten,
sí.
Escenas de los Hopway con las hachas y los trajecitos recolectando, sí, la protección con hip hop, que en hip hop meten cantones y mandarín, las dos cosas.
Sí,
todo
sí.
Eso es para que uno los asocie a gangsta, y es muy parecido, sí, a lo que se hizo en la película Knight's Tale, Corazón de Caballero en español.
Sí,
que uno al principio puede decir es una poronga esta película, que la armadura es Nike y que bailan Queen y que no sé qué,
sí.
Y
pero
Michael Livingston, que yo voy a citar a Thor.com cuando no, Michael Livingston es un especialista en la Edad Media y escritor de novelas históricas.
Renovar el cartel de días de cita de Thor.
Sí, este programa lleva 0 días con cita de Thor.com. Sí, sí. Michael Livingston tiene una columna que se llama Medieval Matters, en la que se caga de risa de películas medievales berretas. Y el loco es un especialista en la Edad Media. Entonces, claro, es muy bueno y se ríe de esa que es hay una que es con Hayden Christensen haciendo de cruzado en China, tirando flechas y no sé qué, y se ríe un montón de porongas, pero él dice que Knight's Tale es una de sus favoritas por cómo utiliza un montón de anacronismos para poner al espectador moderno en el lugar de las personas de la época. Sí, las justas no eran un espectáculo deportivo como ir al estadio,
claro,
pero para ellos lo eran.
Claro,
como el
circo romano.
Exacto, cuando están bailando Queen, obviamente no estaban bailando Queen en esa época, sí, ni nada que se le pareciera, y el baile no se parecía a lo que nosotros conocemos como baile. Pero claro, para ellos es lo que es para nosotros esas cosas. Y la producción de Warrior lo hace con todos esos elementos acá.
Sí, es verdad.
A mí lo que me gusta imaginarme es cuando pasan entre el inglés que están hablando de ellos y de ellos, que es como el Singlish. ¿Alguna vez vieron escrito,
sí,
o hablado el inglés de la gente,
sí, sí, sí,
de,
sí,
Singapur?
El Singlish, sí.
Que es completamente, sí, 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 unintelligible a cualquier otro tipo de inglés.
Sí, sí.
Sí, sí, sí,
es como eso.
Bueno, y también juegan con eso, la forma en que se comunican y todo, cuando a Sam termina en cana después de ese episodio y se hace el boludo. Y sí, a Sam habla el inglés perfecto,
sí,
porque es parte sí, del abuelo inglés o americano.
El abuelo americano.
El abuelo americano. Por eso habla inglés perfecto.
Pero John Chinaman.
Claro,
se hace el boludo.
John Chinaman. Se hace el boludo porque sabe que, por un lado, no le va a ayudar nada y capaz que le empeora la situación. Claro, y de hecho, es algo que le dice Chao al principio, tipo, no digas que hablas inglés.
Es un arma perfecta. Porque cuando están enfrente tuyo y piensan que no hablas inglés, van a decir de todo.
Claro.
El asunto ese de, justamente hablando de Koji, Asama es un personaje lacónico.
Sí.
Poco carismático. Pero vos te das cuenta lo buen actor que es Koji cuando ves, cuando imita los movimientos de Bruce Lee.
De Bruce Lee. Sí.
Y cuando se hace el boludo a Sam.
Sí, cuando se hace el boludo a Sam es muy bueno.
Y los momentos en los que puede ser más suelto son sus momentos en su bromance con Yong Jun.
Sí, que hacen un dúo genial los
exquisito.
Dos.
El episodio en que van más al oeste, que es un western,
sí, ese es mi episodio, es mi favorito de la temporada, ese episodio, lejos.
Es mi favorito porque es un tropo de western como el de la cárcel en la temporada 2 de Punisher.
Sí, 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 tal cual.
Como los 7 magníficos, los 12 magníficos, todo. Es un tropo salado, pero que construyen con todas las piezas, con el chino que se armó su restaurante y está casado con una blanca, la prostituta indígena, y un Jun que agarra un chumbo.
Todas las cuestiones, sí, sí. Es que ese capítulo lo dirige Kevin Tankaroen.
Tankaroen. El cuñado, que es, con cuñado.
Es el
hermano de este.
Es el cuñado de. Es el cuñado de Jed Whedon, creo que es.
Está bien, el hermano de Jed Whedon. Y Jed Whedon ya es bastante propio por sí mismo.
Sí, que ha hecho sus cosas.
¿Qué le pasa? Bueno, me está enseñando la pantalla.
Araña.
Hay una araña en la pared del estudio, no te va a hacer nada. Ignore. Bueno. Es el cuñado de como se llama, Jed Whedon, uno de los responsables de Agents of S.H.I.E.L.D.
Está moviendo una pata, con Mauricio,
Gabriel, tranquilo, no te va a hacer nada. Junto con Mauricio Tancharoen, son parte de. Es parte del clan Whedon, digamos.
Sí, sí, va a ser parte del clan Whedon.
Ya te fue.
Bueno,
te la tiraste al piso, pronto me va a venir y me va a comer.
Tranquilo.
Se la va a comer el gato, no empezó. Sí.
Los gatos son unos vinos de. No
comen
nada,
que no
sea.
perdón.
Lo dije
tan
charo en
eso, sí.
Sí, sí. Bueno, regalando un poco, porque nos fuimos un poco por las ramas, pero regalando un poco el plot general de la serie, vemos. Por un lado, a Sam es como un poco. Es uno de nuestros point of view characters. Sí. Tenemos a Sam, tenemos a Penélope, la esposa del intendente.
Tiene un romance, por supuesto.
Sí, tiene un romance que ella está casada, obviamente, por arreglo con el alcalde, porque el alcalde le prometió al padre, que tiene una fábrica, que él le iba a dar la concesión de los trenes, de los tranvías, para poner entonces existen los tranvías de San Francisco, entonces para poner las vías nuevas, están en eso, y en ese tema está involucrado todo el tema de los obreros chinos e irlandeses, todo ese quilombo, y en el medio de eso está el deputy mayor, que hace sus propios plots en el medio, cagando a todos por igual.
Es muy Game of Thrones.
Sí, es como que tenemos paralelamente a las tres tongs que se pelean entre sí, más que nada por influencia de los de Mai Ling y de Deputy Mayor, que hacen esas tramoyas, y tenemos algún que otro plotcito pequeño. Bueno, Bill con sus problemas, Bill con sus pequeños problemas de apuestas y con la mafia, y qué sé yo. Richard Lee, que tenemos su pasado, el sureño, que es un sureño. Acepta mucho más a los extranjeros de lo que un sueño parecería que hace.
Sí, no entremos en detalles porque esta la podemos hacer sin mucho spoiler.
Sí, pero es notable el tema de este, que bueno, es un sonido raro para la gente de allá, y encima que estén en San Francisco, a los irlandeses les rompe las bolas, porque ellos
irlandeses, y a muchos como Big Bill, que pelearon en el lado de la Unión.
Claro, entonces ese tema. Y tenemos el personaje de Atoy, que es la madama, que también tiene su propio plot, sí, que
tiene sus curros.
Y sus temas, que está tratando de salirse un poco de su vida de madama y hacer una vida, ¿no? Y a la vez tiene el tema de que está achurando gente a Troche y Moche en secreto.
Sí, también.
Lo cual es un personaje bastante interesante para explorar en la segunda temporada.
Sí, definitivamente va a tomar más este desarrollo ahí. Antes de que hables de la parte marcial, uh-huh, que obviamente es lo que nos trae acá. Yo quiero hablar de la reconstrucción de época, que está preciosa. Entonces está filmado en Sudáfrica.
Jodeme.
En Cape Town, en Sudáfrica, filman.
¿En serio?
Mirá vos.
Sí.
Mirá vos.
Han construido un San Francisco súper convincente. La ropa gastada. Los sets, todo es hermoso.
La ropa de... Ay, ¿cómo que se llama el dealer de chinos?
Chao.
De Chao, que son trajes occidentales pero con cosas chinas, es tremenda.
Y la elegancia que tiene el representante de los comerciantes chinos.
Sí, también.
En un momento con un traje chino.
Tiene un saquito con dragones.
Turquesa con dragones dorado en un momento.
Sí.
Bueno, yo me acuerdo que Jun Lee, haga de lo que haga, es elegante el tipo.
Sí, tiene toda la
pinta. Y cuando hace de Chao, queda muy bien. Pero toda la reconstrucción está muy bien. Todo ese tiempo dentro de San Francisco crea un universo muy creíble, y incluso la salida al oeste más salvaje, en ese episodio que decíamos, está muy bien recreado todo para estar filmando en Sudáfrica.
Sí, la verdad que si vos no me decías que firmaron
eso, no.
Jamás me lo imaginaba. O sea, yo pensé que habían hecho, no sé, habían agarrado alguna parte, no sé, unos sets en Hollywood y listo, pero
no, porque Sudáfrica. Muchos podrían estar filmando en Georgia, de verdad.
Claro, tipo.
Que se filman muchas cosas y tiene lugares, porque California ya está caro para filmar.
Claro, es verdad.
Fíjate que se filman todo en Canadá o en Georgia hoy día.
Claro.
Es un lugar raro para filmar. Pero bueno, hablemos de la parte de piñatas.
Sí, hablemos de la parte de piñatas, que hay una mezcla interesante. Partamos de la base que esto es más, es muy modernizado. Que tampoco, no sé si es la palabra correcta para decir, pero a ver, esto, por ser una serie basada en ideas de Bruce Lee, las peleas son más en la onda Bruce Lee que en la onda, por ejemplo, película china, incluso moderna.
Kung Fu más clásico sería eso. En cambio, Bruce Lee tiene una cosa propia.
Sí, pero ni... Claro, sí. Igual ni siquiera por lo clásico, porque si es una película de Donnie Yen, hoy día también él tiene su forma. O sea, o una película de Donnie Yen, o capaz la última de Sammo Hung, por ejemplo, también. Si bien lo sentís como chino, si bien está muy modernizado y está filmado de una manera muy copada,
tiene una china muy clara.
En cambio acá, tiene impronta a Bruce Lee. Andrew Koji se mueve, hace los gestos, pelea como Bruce Lee, o sea, él todo.
Eso es brutal.
O sea,
para mí, que no soy un tipo tan empapado, en la primera pelea ya lo vi y quedé
mirado.
Me hizo acordar, fuera de la parte de pelea, la parte de los gestos físicos y las caras, me hizo acordar a Brandon Routh haciendo de Clark Kent en Superman Returns.
Clark Kent.
Sí, todo junto.
Clark Kent, todo junto.
Pero sí, Andrew Koji, ya en la primera escena que tiene, cuando se faja los canas, es Bruce Lee. O sea,
sí,
cómo mueve las manos, cómo les pega, cómo hace los gestos.
¿Te parece a los hechos en esa pelea ya?
Sí, posta ese. En la escena, la película, el capítulo del western, cuando está sentado sobre el fiambre.
Sí.
Esperando a los cuatreros que vienen a caerlo a tiro de estos dos, también, o sea, la forma en que está sentado, gesticula y todo, es Bruce Lee, el chabón. Esa es una cosa que tiene la serie. Es una serie que te la prometían mucho como serie así de por Bruce Lee, que sé cuánto, pero no tiene tanto su papuchino, de hecho. Es como que
no.
Como tiene muchos, como justamente diversifica mucho el plot en sus distintos personajes, es como que su Pau Chino queda como que hay un par de buenas
trifulcas. Chino.
Es mucho chazo chino,
piña irlandesa.
Mucha piña irlandesa, algún que otro tiro y cosas raras. Pero como bueno, tenemos la pelea entre Azam y y el personaje Joe Taslim, que no me sale, a Lee Young.
Bolo, el que trabajaba en los trenes. No.
El amante de Miley. Es una muy linda pelea, que Joe Taslim, encima, bueno, es un tipo que viene de Rey, que son dos peliculones a nivel de artes marciales, se van a la mierda. Y ese tipo sabe, se nota que no sé Andrew Wojcik si ya tenía background en esto o no.
Yo había leído que no mucho, no, que sí que tenía un poco, pero por ahí, no es que bueno, era una cosa.
Está, bueno, Joe Taslim, si lo ves en The Raid, que es brutal, el chabón.
No he visto The Raid y me la debo.
Tenés que verla, te recomiendo mucho The Raid y la secuela, son muy buenas las dos. Y bueno, son todo el asunto de que es indonesio, que es algo muy raro. La pelea entre ellos dos, que está muy bueno al final, está muy bueno el detalle que obviamente Azam pierde. Que es un detalle uno no espera, y Taslim cuenta en una entrevista que él no esperaba.
Claro.
Él decía, ¿cómo es que el protagonista pierde y gano yo? y que está muy buena como pelean, y también Taslim tiene unos movimientos y una mezcla de cosas, pues bueno, John viene de por un lado del Silat indonesio, por otro de que obviamente ha hecho un poco de todo el chabón, porque sobre todo como hace actuación tiene que hacer una mezcla de cosas, pero bueno, se nota la impronta se nota mucho esa onda, que también medio Bruce Lee, las posturas que hace, la forma en que se para, la forma en que tira ciertas cosas, es mucho más Bruce Lee que otra cosa.
Sí, vos sabés que yo estaba mirando los créditos y no encuentro un coreógrafo, solo encuentro el coordinador de stunts, que es Brett Chan, que es un tipo que es séptimo dan en Shotokan y sabe Muay Thai, Krav Maga, Kung Fu, Kali, Taekwondo, Kickboxing, un montón de cosas, y que el loco te trabajó en Twilight, iRobot, Snowpiercer, la serie está basada en el tren ese que trabajó en la película Chris Evans, coordinó en Shazam, Skyscraper, esta última, ¿qué Skyscraper es de Rock?
Sí.
¿De Rock? Sí.
Es la que está de
el edificio.
El edificio rescató a la familia, sí. O sea, claro. Película de Rock número 250.
Pero, ¿sabes de qué fue coreógrafo? De Iron Fist.
Uf.
Así que.
Loco, porque loco, porque bueno, tengo el. Porque bueno,
Marco Polo,
sí.
¿Vos viste Marco Polo?
Sí.
Ese coordinador.
La primera temporada de
Marco Polo.
Marco Polo tiene buenas cosas.
Acá no hay tanto, como vos decías, como para que tuvieran un coreógrafo. Se ve que alcanzó con coordinación.
Claro. Además. Capaz que sí. Capaz que era más de entrenar a los actores y hacer eso. Así que bueno, tenemos como que creo que tenemos como los dos highlights a nivel sopapo que tenemos en la serie, desde lo chino, digamos, tenemos la pelea, el duelo entre Lee Young y Azam, por el control de las rutas de las triadas, básicamente, y el episodio western.
Sí,
que son dos, que ahí se lucen mucho, y también después tenemos la pelea en la fábrica, donde también hay irlandeses contra chinos, que vemos a Sam contra Liri.
Sí,
que ahí Liri se la
a Liri lo mortal que era en las peleas de boxeo.
Sí, ahí vemos el vernacular boxing irlandés tan renombrado, crudo como pocas cosas, y cómo se daba murra por unos mangos. Que da calambre cuando lo faja el chabón al clavura para los chinos, es brutal. O sea,
es mortal.
Liri es enorme.
Es menos espectacular en lo coreográfico, pero es mortal la batalla campal entre las triadas, entre las toms, perdón.
Sí.
Hachazo, gente que pierde brasileros,
Sí.
Cachos y cosas. Es muy fuerte eso, es muy fuerte. Toda la violencia es evidentemente la marca de Tropper, como la hizo en Banshee.
Banshee, sí, eso leía.
Que es una serie que está muy jodida, que también mezcla muchas cosas diferentes, porque tenés Hitman, Hitwoman en realidad, nativo americana, tenés tipos jodidos mafiosos ex menonitas, peleadores callejeros, travesti hackers, el personaje del Deputy Mayor acá de Buckley es muy parecido a un personaje de Banshee, solo que el de Banshee además es una bestia física en las peleas. Sí. Todo esto, yo te digo, el día que me hagas caso y veas Banshee, sí, vas a ver que por eso yo estaba tan excitado con esta serie. Y sí, la palabra es excitado, no entusiasmado. Sí. Estaba excitado con cuando supe que era de Tropper.
Bueno, está bien.
Porque yo creo que la mejor pelea que he visto en una serie de televisión fue en uno de los capítulos finales de Banshee ever. Con hachas, bisturíes y otras cosas.
A la mierda.
Se ve que a Tropper le gustan las hachas.
Sí, se ve así. Y bueno, sí, eso es algo que también vemos acá. Las peleas son brutales, son crudas, no hay, o sea, la pelea más limpia que vemos más o menos es la pelea entre Assam y Lee Young, la primera que tienen, sí, que Assam viene de fajada a todo el resto de los minions de Mai Ling y bueno, y termina con Lee Young, termina una especie de impasse ahí, que casi que están ahí, hasta que vuelve Mai Ling a parar las cosas y sacarlo cagando. Y bueno, eso, tenemos las peleas son muy crudas y menos embellecidas, y eso está bueno igual, porque además transmite también la idea de la onda de la serie, de bueno, de que es un mundo muy crudo, es el mundo de la mafia y es un mundo crudo para los chinos porque son inmigrantes y porque tratan como subhumanos, literalmente.
Sus propios congéneres,
o sea, es el tema, entre ellos se tratan como y bueno, ni a los blancos.
Está bueno más hacer la experiencia, está bueno todo el tema de cómo vemos, cómo vos primero pensás que Big Bill es una basura importante, después te das cuenta que es un tipo atrapado en circunstancias feas. Cómo Young Jun puede ser despreciable por el tipo de trabajo que hace, pero en realidad es uno de los mejores tipos que hay en la serie.
Sí, es el chabón en realidad es buena gente, o sea, pero dentro de todo. Claro, sí, pues es, y como digamos, es un buen compañero, es un chabón que no te va a cagar, digamos.
Y después tenés verdaderas basuras como Liri,
claro.
Wang Chao es un crápula importante. Y el intendente Blake son horribles también. Entonces, vos podés luchar por gente como Young Jun.
Sí. Porque dentro de todo es bastante. Es una. Dentro de todo hay gente peor.
Tiene código, Young Jun.
Tiene mucho código.
Y ahora tiene un chumbo.
Ahora tiene un chumbo también. Sí. Que no se va a separar.
Bueno, ¿quieren agregar alguna cosita más para ir cambiando?
Sí, bueno, discúlpenme. Son las 12, ¿no? El capítulo 5, cuando están en el que es ese capítulo tan glorioso, la verdad, de Western, y cuando Young Jun se realmente casi que se enamora de la chica esta indígena, nativoamericana, y el rapport que tienen los dos porque comparten esta cuestión de que son no tienen tierra, o sea, él porque es chino, pero no es, y ella porque es nativo de Estados Unidos, pero le sacaron sus tierras y entonces tampoco es nativa para esa cuestión está muy bien hecha para mí.
Es una serie pega que al principio puede parecer muy crota, muy de violencia porque sí, pero tiene un montón de cosas interesantes adentro que uno no espera. Yo fui a una reconstrucción de época cuando se cavaban a piñas y salí con otro montón de cosas.
Claro, es una serie donde ves los personajes, tienen dimensiones, no son one note characters, no son simplemente el gangster, no son simplemente la
prostituta.
Salvo capaz el pobre Sam, que le falta, bueno, Que, pero bueno, que también vemos como su relación con Penélope y está ese tema de que él tiene esta cuestión de que quiere volver a su casa y no sé por qué, y cuando tipo que veo por qué, chabón, que encima que tipo te fuiste porque te están persiguiendo, ¿no? Ah, hay un pequeño apartado, redondeando esa parte de la serie, que es la serie que uno entra porque dice, bueno, capaz que son sopapos en chinos en San Francisco, y vemos una serie bastante más compleja e interesante que eso. Y un detalle, simplemente volviendo un poco a la parte de sopapo chino, sí, que me faltó mencionar, es en la parte del entrenamiento de Sam de chico.
Ah, sí.
Que es cualquiera. Es re cualquiera. Pues como que, a ver, es una mezcolanza, no queda muy claro. Sam supuestamente viene del sur, de algún lado de supongo, no, de Guangdong, supongo.
De
o sea, bueno, es de Guangzhou creo que no es, porque Guangzhou, efectivamente es de...
Que es como rural. Las lecciones que nos ha dado Ezequiel.
Todavía.
Pero ahora sé que Cheng se pronuncia Cheng, por ejemplo.
No, Cheng es Cheng.
Ah,
les voy a decir. ZH, no, pasa que...
Shenzhou.
La nave Shenzhou. ZH es una CH muy suave. Pasa que está, hay gente que lo pronuncia como una J en inglés.
Cheng.
Yo lo aprendí como una... Claro, pero es un, para mí, como yo lo escucho siempre, es más una CH muy suave, no tan suave, pero más suave
una
que nuestra
SH,
CH.
Capaz.
No, es una CH, porque la SH es otro sonido.
Una CH. Vieron que no aprendí una mierda.
Bueno,
Diego,
sí, Juan,
que te agradeció en el programa. Diego,
sí, igual todo ese quilombo con la vida chingue es porque encima ella es del sur y los nombres que los mayores nombres que pude sacar estaban en mandarín, por suerte, porque hay otros en cantonés y
que estaban más complicados.
Y ahí sí que
sí, por ejemplo, el nombre de Assam es un nombre clásico cantonés.
En realidad pasa, hay un tema que es la parte Sam, hay que ver, sí, el tema es que el A de adelante suele ser un se suele usar como diminutivo o como apócope. Es como se suele usar adelante de un nombre para hablar de el pequeño tal o la pequeña tal.
Ah, mira.
No suele ser un nombre, eso es lo raro. A menos hasta donde yo sé. Lo mismo con Atoy. Es como
que sí.
Capaz que sí. Pero es como que lo ves más como que se refiere a alguien como a tanto, y el tanto siendo el apellido o el nombre.
Sí.
Por ejemplo, en cuando hicimos en Drunken Master, por ejemplo, se refieren al personaje de Shaggy Chan, que es Wong Fei Hung, se refieren como a Hong.
Ah, no, que es una onda así.
Pero como,
él lo adoptó como el nombre y se presenta como Assam.
Sí, el nombre del personaje es Assam. No sé hasta qué punto eso viene de por qué, pero bueno, capaz que sí. Supuestamente supuestamente el nombre sí lo definió Bruce Lee en algún lado y... Él era de Hong Kong, así que bueno, así que no se puede, a él no le puedo discutir, sobre todo porque está muerto. Pero
vamos a darle puntaje.
Para no terminé de hablar
con lo del entrenamiento.
Que es un bolazo porque el maestro le enseña, no sé, es medio raro, le enseña una mezcla de cosas que no queda clara que le enseña. No le enseña nada que sea siendo del sur y habiendo tanto un fútbol sur que es muy famoso y que se está por todos lados en Occidente, tendría sentido que le enseñe algo de eso, pero no le enseña eso y no le enseña nada que parezca específicamente algo. No sé por qué la lección esa me sorprende un poco, pues, o sea, por ahí porque por ahí porque no había nadie que sepa el tema, que capaz que no contrataron porque qué sé yo, no sé, no les interesó, capaz porque no sé, se me ocurren un montón de razones. Una puede ser porque, qué sé yo, Bruce Lee tenía su tema con las otras, con el Kung Fu tradicional. No sé, o capaz para no ofender alguna sensibilidad, que puede ser, pero es como raro que no hayan mostrado que le enseñe algo, aunque sea que se parezca al Kung Fu del Sur, y que le enseñe algo que no se parece a nada. Se parece a tiene como cosas que parecen mezcla de cosas, y las lecciones que le da son muy de respirar y no sé qué cosa, y entran que está bien, pero capaz que no eran demasiado, también que se supone que Assam era un pibe que era quilombero, y bueno, era muy normal en esa época también que justamente en su época y un poquito después, que a los pibes que capaz no eran, tenían problemas de salud de chicos, los mandaron a estudiar Kung Fu porque ya sabían que ayudaba a la salud, básicamente. Como hacer deporte, básicamente, pero.
Sí.
Pero capaz que.
Con otro tema de control de respiración y otras cosas que no necesariamente claro, van tan asociadas al deporte occidental.
Claro, y pero bueno, es como me eso sí me chocó un poco que digan, okay, no le el maestro le enseña algo que no se parece a nada, o sea, nada en particular, es como que tiene cosas acá, acá, allá, ¿eh? Lo vemos a Sam, por ejemplo, en un momento cuando está entrenando para el torneo, peleando con el muñeco de madera, que es una cosa muy sureña. El muñeco de madera es algo emblemático del estilo del sur.
El chino sureño que usa muñeco de madera.
Sí, yo, bueno, Bruce Lee
que
era muy...
Que le gusta usar muñeco de madera, sí.
Bruce Lee era muy, muy entusiasta del muñeco de madera, que de hecho lo ha dado... Qué feo que suena así.
Era fiestero, dice que era fiestero, Bruce.
Sí, ahí, bueno, podemos hablar algún día de Bruce Lee, las anécdotas que cuentan de
gran
de,
amigo de
su,
de cómo se llama,
muñeco de madera.
De Robin, de Bert Ward.
Ah, no lo sabía.
¿No sabías? Vivían en el mismo edificio y eran amigos ellos y sus esposas. Y bueno, dicen que eran todos muy amigos.
Ok, está bien. Ya haremos una reseña de una película de Bruce Lee para esto y hablar. Como hablaremos excusa, tipo largo y tendido sobre Bruce Lee y todo lo que se cuenta del pobre hombre.
La leyenda del
dragón. Pero bueno, el chabón adaptó en su momento el muñeco de madera como instrumento de ejercicio, lo adaptó para su propio sistema, digamos. Porque es algo que se usa mucho en Wing Chun y se usa mucho en estudios sureños, en Wing Chun, en Choi Fat, en Hungar, qué sé yo. Que eso lo vemos a Sam usando, pero también pero es como que sí, es como que hace no hay nada definido, lo cual a mí me choca un poco porque tenés la oportunidad de hacer
que le pusieron a otras cosas.
Claro, tiene mucho que ver, es verdad. No lo había pensado, pero ahí entramos con el extremo cuidado que tienen en mostrar cosas como, bueno, San Francisco de esa época y la gente cómo se viste y cómo actúa y las cosas, además los irlandeses y que esto que lo de y los chinos y cómo se visten, pero ese detalle de arte marcial por los rondos es como
lo que es la parte precioso en China. Que ves en un evento que está todo re bien hecho, pero un detalle es una mierda.
Claro, y tipo así, la parte que es en China es como y esto que tiene que ver, que también es un problema con, de hecho también es un problema con Marco Polo tiene un problema serio de cómo hacer las artes marciales, que hace cosas que por ahí se parecen un poco más a Kung Fu posta, pero súper anacrónicas también.
Y no tiene la excusa de estar tratando de hacer lo que está tratando de hacer Warrior para hacer sentir más cómodo al espectador moderno. No tiene ese sentido Marco Polo. Yo la vi, pero no es la idea de esa serie.
No te perdés mucho. Pero bueno.
Bien. Bueno,
así bueno. Vamos a ver. Sí. Yo creo que vamos a dar un 8. Porque la verdad que está dentro de un 7-5, 7-5-8, pero la verdad que por la reconstrucción de época, por un lado, y los personajes, Yang Jun, que se roba mucho la serie, y todos los o por lo menos más capítulos dedicados a él, y los distintos personajes que vamos viendo, él, Richard, Bill, incluso Fire Jun tiene sus cosas interesantes, de cómo él también es un tipo que también él se llegó a Estados Unidos y se armó su propia mafia y bueno, tiene que mantenerlos en línea, y si eso implica fajarlos a la mierda, vos andan acá, los faja a mierda. Y es un, no importa cuando él lo faja a Sam, y tipo, no importa que vos poses un pie y me vas a caer a piñas, vos te vas por una cuestión de tipo, te dejás que te pegue o te dejás que te pegue.
Sí. Es eso.
Así que sí,
yo era un 9 porque no me sacó del partido esa parte de las artes marciales del entrenamiento. Y es Banshee con chinos.
Y eso te puede.
Y eso me puede mucho. Y la verdad que la disfruté mucho. Bueno, estamos esperando la segunda temporada, que se estrenará en algún momento del año que viene. Profesor, ¿usted?
Sí, yo le voy a dar un 9 porque la reconstrucción de época de San Francisco antiguo, todo lo americano antiguo, está hecho en Ciudad del Cabo, que nunca me hubiera dado cuenta
no me lo decían.
Sí, por supuesto, lo mío no es solo porque es Banshee con chinos. Todo lo que estaba diciendo Ezequiel de reconstrucción, de los personajes con sus dimensiones, todo funciona muy redondito.
Sí, sí, sí. Las interacciones de personajes son de lo mejor. Necesitamos un spin-off de John Jun.
Sí, Jason Tobin la rompe y quiero ir a ver más cosas con él que tiene sus créditos. Eso, entonces, un 8,7.
Sí.
Muy bien.
Lindo, lindo puntaje. Lindo puntaje ese. Muchísimas gracias por contarnos sobre las partes marciales que nosotros no damos cuenta tanto. Y bueno, y por charlar de esta serie que nos gustó a los tres por acá.
A los tres.
Y hablando de música, vamos a estar usando uno de los hip hop CCs que aparece. Y habíamos pensado en pasar uno que es una reconstrucción con rapeo del original, del tema.
Del opening.
Y al final
me pasaste el otro.
Te pasé el otro que se llama Tong directamente.
Sí.
De rap.
Ese está bastante bueno.
Ese está todo en
mandarín, creo.
En mandarín. Me parece. Y me pareció más interesante que pasar. Primero pasamos el tema, sí, de la serie y luego esto. Yo les recomiendo que busquen el soundtrack, si les gusta el hip hop, porque tiene muy cosas lindas.
La verdad es que si les gusta el hip hop, es un soundtrack. Es algo muy. Es muy bueno que cada capítulo termina con un tema distinto de hip hop. Está muy bien hecho para mí, muy copado para. Y todo hip hop está bueno, porque la verdad que bacán no llega eso, así que.
No, y se puede ir conociendo, sí, alguna cosita. Bueno, y si bien la serie, la música la hicieron Clint Mansell. No, Clint Mansell fue el de Doom Patrol, perdón. El tema este es de Reza Safini y Scott Salinas. Y ellos son los que, imagino, curan también toda la música, hacen la curaduría de eso. Vamos entonces con Tom por Ra o R.A., no sé cómo se dice. Traté de buscar algo de información y no encontré una mierda. Y la frase del mes, que por supuesto va a ser una de Wall.
Ay, ya. Trying to get squat, I'm a ghost, can't got. Popping on star, always a move at the top. Put them at the drop top, butter pop shots, I'm a young guy, ballin' to the day, yeah, yeah. Trying to get squat, I'm a ghost, can't got. Popping on star, always a move at the top. Put them at the drop top, butter pop shots, I'm a young guy, ballin' to the day, yeah, yeah. Japanese squat, a golden young guy, always a move at the top, babe. Put them at the drop top, never gon' stop, I'm a young guy, ballin' to the day, yeah, yeah. 昂首，我们走，堂口，穿起长袖，狼狗，我们吼。狂吼，让剑发抖，我便是那电视里的战士，尽在这乱世之中凡事，传奇在人群中，风驰电掣，力量无处从来没有限制，体内火焰不断燃烧，心发抖，一把蓝就斩了你的镰刀，你是你的身手特别的骚，在我看来你已老迈年高，哎，太多的 fake， 人生他妈从来不会感到疲惫，我趁你成王不要与我敌对，碰到我就把智慧一击击溃，你的兄弟们为你的不甘迷味，可惜我真的会让他们逼我移位，大家被我也不会感觉被你的团队将会被我全部粉碎，但尝试被经历给到买位，不然就只能在我的面前摆鬼，没带你不会与我再会，现在给你看着找的回，哎，堂口厮杀，阴险毒辣，哎，老子什么都不怕。Tryna get squat, I'm a ghost gang guy. Popping on star, always a move for the top. Put them in the drop top, put them pop shots, I'm a young guy, ballin' to the day, yeah, yeah. Tryna get squat, I'm a ghost gang guy. Popping on star, always a move for the top. Put them in the drop top, put them pop shots, I'm a young guy, ballin' to the day, yeah, yeah. Japanese squat, a golden young guy, always a move for the top, babe. Put them in the drop top, never gon' stop, I'm a young guy, ballin' to the day, yeah, yeah. East from the east, new era Bruce Lee. Trapping in the house and fighting on the street. Got too many imbeciles trying to down me. My flow too lethal, like a Nicki Minaj. Like a broken vessel, with your open eyes, how I shatter your woman like a glass of porcelain. I can hear the children got faced to the end to regain all my soul and pride. What I think is right, even though I am surrounded by fighting, but I'm not infected with paladins. I'm the guy who learned, I never got no reason why I am a word of a chance that we can't describe. Ay, 肮脏的小巷，哎，沧桑的老将，哎，张口在墙上，哎，无情的扫荡，血气方刚的小将，哎，另选的方向，哎，少年的狂妄，张口的金枪，哎，堂口厮杀，阴险毒辣，哎，老子什么都不怕。Tryna get squat, I'm a ghost gang guy. Popping on star, always a move for the top. Put them in the drop top, butter pop shots, I'm a young guy, ballin' to the day, yeah, yeah. Tryna get squat, I'm a ghost gang guy. Popping on star, always a move for the top. Put them in the drop top, butter pop shots, I'm a young guy, ballin' to the day, yeah, yeah. Japanese squat, a golden young guy, always a move for the top, babe. Put them in the drop top, never gon' stop, I'm a young guy, ballin' to the day, yeah, yeah. We'll be right back.
perdidos en el éter.
¡Soltame que le doy! ¡Soltame que le doy! Perdidos en el éter se complace en presentar la frase del mes. Si se van ahora, no los mataré. Azam Warrior, temporada 1, episodio 1, The Blood and the Shit.
You are fake news.
Eu acho que até o fake news é válido, com todo respeito.
Isso assim entra dentro de las fake news.
Soy Ana Laura Pérez, esto es Búsqueda Inversa, es un podcast donde hablamos sobre fake news que no son fake news, sobre cómo checar informaciones para ver si son verdad y sobre cómo es el trabajo que hacen algunos periodistas. Y los podés escuchar en Uica.
Nada es tan bueno para ser real. Búsqueda Inversa, con Ana Laura Pérez y Bruno Celsa. Una producción original de Uicast.
Llegamos al final del programa número 362.
¡Wow!
Creo que... No, pero ahí no se... Acá no se dice...
Pero... Ah, ay, no, pensé que estábamos grabando de vuelta.
No, al principio.
Ay.
Perdón, sigo con la bronquitis. Creo que queda mejor que grabemos así con el sistema cardioide que con el estéreo, ¿no?
No sé, yo no soy el que hace la edición.
Después veremos...
Pregúntale y... a nuestro esclavo de edición, no sé quién será.
¡Soy yo!
Sos tu propio esclavo de edición.
Sí, ah, bueno, profesor, tengo un anuncio que hacer.
¿Alguien usó Gmail de perdidos?
No es eso. No es eso.
¿Podemos recuperar el Blogspot?
El Blogspot lo tenemos.
Ah, no, el Blogspot no.
Perdidos en Enter, estudiorobota.blog.com.
Porque lo de Toquelau se pusieron la gorra.
Los de Toquelau, no, los de .tk. El 16 y el 17 de noviembre se viene Comic Convention en Cambadu. Y el 17, que es domingo, va a estar Perdidos en Enter haciendo cobertura, ¿verdad? Y voy a estar yo dando una charla sobre Bill Finger, el verdadero padre de Batman. Mirá, sale Vero en un video de propaganda, estamos viendo, y vale. Vamos a estar haciendo esa charla en nombre de Perdidos en el Éter por el 80 aniversario de Batman, para que todos conozcan al verdadero padre de Batman, que es el gran Bill Finger. Voy a ver si intento no emocionarme mucho, no llorar con el final de la charla, porque el final de la charla es el momento súper emotivo. Profesor va a estar por ahí ayudándome a hacer cobertura y eso, así que dense una vuelta por las redes de Comic Convention y denos una vuelta por ahí por el parque de Cambadu para vernos dar la charla y bueno, en cosplay y todo lo demás. Hablando de Comic Convention, va a estar Bestiario con sus cervezas especiales para el evento, una con una etiqueta de manga y una etiqueta de superhéroes, que están muy lindas. Así que acérquense por ahí al stand de Bestiario también. Y por supuesto pueden encontrar Bestiario Brewing Company en Facebook. Y pueden contactarse con Daniel para encargar cervezas con excelentes promos siempre. Ya encargué cervezas para su celebración de cumpleaños, profesor. Para Andy y para mí.
Y no para el resto de la familia.
Sí, para el resto de la familia también. Pero los adultos, por supuesto. Bueno, vamos con...
De noticias.
La sexta y última temporada de BoJack Horseman se estrena el 25 de octubre. Ya hay trailer, la verdad lo vi y está muy interesante.
Y tenemos Rick y Morty, que vuelve el 10 de noviembre con más locas aventuras.
Esto ya es la cuarta temporada de Rick y Morty, si no me equivoco.
No la seguí, pero...
Después, la serie de live action tiene a un actor para hacer de Ain, el perro. Y todo está bien en el mundo porque es un good boy. Y John Cho se lastimó. Yo voy a buscar la noticia porque no la subí a nuestras redes. John Cho, el actor que todos conocerán por Harold y Kumar o por las nuevas Star Trek, interpreta a Spike. A la mierda, se hizo bosta porque parece que cambiaron cerraron la producción por 7 o 9 meses. Luego que se lastimó la rodilla en el set del show en Nueva Zelanda. En la última toma de una escena que habían ensayado muy bien, y va a tener cirugía y rehabilitación de varios meses. Bueno,
se hizo bosta.
Por lo menos no es algo mortal.
No.
Esperemos que se recupere pronto John Cho y que pueda mirá, el pantalón, la camisa y la hebilla de cinturón de Spike.
Mirá.
Esperemos que que se recupere pronto y bueno, que vuelvan luego sí a la producción de la serie.
Confirmada la participación de Black Lightning en Crisis on Infinite Earths. No estamos siguiendo tanto Black Lightning.
No, tenemos que volver. Sí, pero no hay tanto tiempo.
Bueno, día, no, tampoco hay tanto tiempo.
Pero una foto del actor de Black Lightning con su traje junto a Barry Allen. Qué bueno que se viene con todo este crossover. Después, la anunciada serie de horror de Marvel, Hellstrom, ya tiene cast. Los protagonistas son Tom Austin haciendo de Damon Hellstrom y Cindy Lemon haciendo de Anna Hellstrom, mientras que otros actores redondean el cast en varios papeles. Sí se anunció que la serie de Ghost Rider, que puse Diego Gabriel Luna, que en realidad es Gabriel Luna, Diego Luna es el que hace de Cassian Andor, de Gabriel Luna, ya no va a suceder aparentemente por diferencias creativas. Juan Gea, el actor que hace de Ernesto en El Ministerio del Tiempo, publicó una foto que dice: El Ministerio del Tiempo, Irene y yo a punto de entrar de nuevo en el Ministerio. Nos espera una ardua tarea por delante, la historia puede estar tranquila. Ahora, si bien no empezaron la filmación todavía, el rodaje de la serie, creo que empieza ahora en noviembre, la foto es muy interesante, porque están él y la actriz que hace de Irene, que no recuerdo su nombre en este momento, pero bloqueado por un pedazo de cámara atrás de ellos, viene Rodolfo Sancho, el que hacía de Julián, lo que quiere decir... Sí. Que aparentemente también vuelve Julián. Porque si así lo vive, pone eso.
Está Angustias.
Irene y yo. Sí, bueno, está, obviamente, pero de Angustias no es ninguna noticia que volvía. Pero que vuelva Julián. Vamos a ver cómo hacen para hacerlo volver, ¿no?
Sí.
Y esperemos que vuelva también a Amelia, ¿no?
Sí.
Bueno,
esto nada, no eso, sí. La foto de Crisis on Infinite Earths.
Con los personajes.
¿Qué hace Harrison Wells vestido de Doctor Doom?
No, no está vestido de Doctor Doom, está vestido de Paria. Un personaje de Crisis, mientras que la actriz que hace de la esposa de Dee en Arrow está vestida de Harbinger.
¿Qué hace Catherine Janeway?
Catherine Janeway.
Vestida de almirante.
Es una foto maravillosa.
Y el monitor que está gigante.
El monitor está recuadrado, la Mónica Garrett. El que está gigante es el traje de músculo que le pusieron.
No, igual la altura está normal.
De Brendan Routh. Pero Brendan Routh es alto, pero acá está faltando Tom Welling, el de Smallville, sí. Que es más alto. Nada, o sea, esto no había mucho para comentar en noticias, así que simplemente lo mostramos, vayan a nuestras redes a verlo. Siguiendo con las noticias de Crisis Infinite Earths, vemos a Burt Ward, el actor de Robin de la serie de los 60, con un pullover con colores Robin. Son más colores vibe de los cómics, pero bueno. Y un perro ovejero alemán que podría ser Ace, el Bathound, y un diario con una foto de Michael Keaton diciendo: el presidente de Wayne Tech, Bruce Wayne, se casa con la socialita. ¿Socialita?
Socialité.
¿Pero en español?
No sé. Socialité no es una palabra.
Selina Kyle, que es Catwoman. Así que, hola. ¿Qué más tenemos por ahí?
Bueno, tenemos a las primeras fotos del set de The Suicide Squad y podemos apreciar al Jai Courtney, que es el Capitán Boomerang.
Ya estuvo.
Sí. Con los nuevos Nathan Fillion, que sería Arm Falloff. ¿Qué nombres de mierda?
Es un personaje de la Legión, no está confirmado. Arm Falloff Boy. Es un personaje que se puede sacar los brazos y tirarlos.
¿Qué nombres de mierda?
Pero te das cuenta que esta gente va a morir toda.
Sí, por suerte.
Pete Davidson haciendo de Blackguard. Está John Gunn, el hermano del director James Gunn, que es el que hace de uno de los Ravagers, el flaquito con cara de nada. En Guardians of the Galaxy. Y también es el actor que hace el motion capture para Rocket. Acá está, aparentemente estaría haciendo el personaje Whistle. Y a una señora llamada
Mei-Ling.
Mei-Ling.
No sé.
Haciendo de una persona llamada Mongal. Creo que es la hermana de Mongul. No estoy seguro.
Claro, Mongul es para hombres, Simón, Gal,
sí. Y Flo Labor con un traje amarillo y azul haciendo del villano.
Flo Labor es sueco, una cosa así,
¿no? Si con ese nombre se ve que sí. Javelin. Toda esta gente seguro que va a morir en una primera misión del escuadrón. Más noticias de cine DC.
Tenemos a Zoe Kravitz como Catwoman, la hija de Lenny Kravitz.
Y de, como se llama, Lisa Bonet.
Sí.
También. En The Batman, la película de Matt Reeves que va a salir en 2021. Gran elección.
Sí.
Y seguro que hay gente ya quejándose de que hay son Social Justice Warriors por poner una Catwoman negra. Ya estuvo Eartha Kitt en la serie de los 60. Qué linda elección, porque es una buena actriz.
¿Es Eartha? ¿Es Eartha?
¿Eartha? ¿Cómo se pronuncia? Bueno, esta es una noticia bastante fea. hay acusaciones cruzadas entre Jeremy Renner, Hawkeye en el MCU, y su ex esposa Sony. Se encuentran en una batalla legal por custodia de la hija de 6 años. La mujer acusa al actor de abusar de drogas y alcohol, de amenazar con suicidarse con un arma frente a ella y de amenazar con matarla. Por su parte, Renner acusa a su ex de estar resentida porque la relación no funcionó y de querer hacer dinero con el asunto. Insiste que no abusa de sustancias y que para refutar las acusaciones se sometió a controles de drogas sorpresa por 3 meses, todos negativos. Afirma que la que tiene problemas de drogas sería ella. Agrega que cada vez que está promocionando una película, Sony lanza nuevas acusaciones en contra suyo, aprovechando la publicidad, llegando a acusarlo incluso de abusar física y sexualmente de su hija. Renner quiere que la corte limite el tiempo de Sony con la niña hasta que la mujer se someta a tratamiento psicológico. Bueno, si es verdad esto de Renner, chau, consigamos otro Hawkeye, andate para allá, y si no, bueno, esperemos que todo salga bien, sobre todo para la niña.
Sí.
¿No?
Y para la pobre señora, que si esto significa que
bueno, obviamente, ¿no?
Que está mal de la cabeza. Obviamente.
Pero si están los dos mal, porque es una posibilidad.
Sí, pobre chiquilina.
Porque hay relaciones tóxicas de los dos lados, pobre Urisa también. Profesor, más noticias, pero de animación en este caso.
Tenemos Billy Calvi. Billy Calvi, ¿qué dije? Calvi, ¿quién es Calvi?
Billy Calvi.
Lita 12, Billy Calvi.
Sí.
Billy Campbell vuelve a Rocketeer, pero no como Cliff Secord, pero sino como Dave Secord, nieto de Cliff, capaz.
Eso me pregunto yo, sí.
Padre y la protagonista de la nueva serie animada, Kit.
Sarina, madre de Kit y esposa de Dave, será interpretada por Katie Najimy. Bueno, vos nunca viste a Rocketeer, tenemos que solucionar eso, pero él es el protagonista de la película. Tony Gilroy, guionista y director responsable por varias de las escenas rehechas de Rogue One, va a escribir y dirigir para la serie de Cassian Andor, ahora sí, con Diego Luna, precuela de la película.
Sí, Diego Gabriel.
Muchos lo consideran el salvador del film luego de que Edwards hiciera un largometraje bastante diferente al que se vio en pantalla, entre otras cosas porque pensaba que Disney no lo iba a dejar ir tan lejos. Gilroy, además, fue uno de los guionistas de Rogue One desde el principio, así que es una linda noticia el asunto. ¿Qué más, profesor, tenemos por ahí? Más del MCU.
¿Qué vamos a ver? Kevin, ¿cómo se pronuncia ese apellido? ¿Feige?
Para mí es Feige. Sí, yo qué sé. Feige.
Va a ser el oficial creativo, un jefe de todo, que estaba antes al mando del MCU.
Del MCU, del Marvel Studios, ¿no?
Sí.
Ahora está al mando de todo Marvel.
Sí.
Y esto quiere decir que va a ser los responsables de Marvel Comics, que en este momento son el editor en jefe, no me sale su nombre, y está Joe Quesada también por ahí, van a ser responsables, van a reportar a él. Vamos a ver qué cambios puede implicar esto en los cómics, si va a querer acompasarlos al MCU o qué. Esperemos que les siga dejando libertad creativa. Más noticias de Crisis. Steven Lobo se une a Crisis Infinite.
¿Cómo Lobo?
Sí, pero no es Lobo, es otro. Se une a Crisis como Jim Corrigan, el huésped humano de The Spectre. No dicen si su alter ego sobrenatural va a aparecer, pero como viene la cosa con este crossover, todo puede pasar, ¿no? ¿Qué más, profesor? Penúltima noticia.
Netflix prepara una serie animada de Bone, el célebre cómic independiente de aventura y fantasía, obra de Jeff Smith.
Sí, el propio Jeff Smith va a ser responsable de la serie, que todavía no tiene fecha de estreno. Y la última noticia es otra noticia de Batman. Paul Dano, o Dano, no sé, que actuó en Little Miss Sunshine y en Escape at Dannemora, entre otras cosas, va a ser The Riddler en The Batman, aparentemente con el nombre de Edward Nashton, como tiene algunas versiones de los cómics, y luego sí se pondrá Enigma o Edward Enigma.
No tiene pinta de Riddler.
Yo solo lo vi actuar en Little Miss Sunshine cuando era mucho más chico él, cuando era un adolescente, y estaba muy bien. Esperemos que salga bien, pero por ahora vienen lindas las noticias del casting de The Batman. Yo creo que es un muy buen actor el loco y va a poder meterlo. ¿Qué esperás de un actor que es Riddler? ¿Qué pinta específica le pedís?
Parecido al Riddler de la serie. De la serie original de los 60.
Más flacucho, más alto.
Más flacucho, claro, sí.
Bueno, pero acuérdate que las transforma. Este loco es flacucho. Tiene cara medio galletonga.
Sí, por eso, no me...
Pero...
Yo soy muy...
¿Fisonomista?
Sí, con los actores. Por ejemplo, no le veía parecido Spock al Spock de Discovery.
Pero funcionó.
Funcionó como actor, ahora...
A vos no te gusta mucho la voz.
No me gusta ni la voz ni cómo se parece.
Yo qué sé, a mí me...
Por ejemplo, hubiera puesto al Lobo como...
¿A Steven Lobo?
Sí.
No, puede ser. Este loco tiene como un cachetón.
Sí.
pero yo creo que como puede funcionar. Acordate que entre la caracterización y la actuación logran maravillas. El lenguaje corporal y facial y la voz logran cosas que nunca...
Eso fue lo que me terminó matando en Discovery. No, era un buen personaje, no era Spock.
Pero mirá que habemos otros que nos encantó.
Sí.
Pero bueno, acordate que no es el Spock al que estamos acostumbrados tampoco. No. ¿Qué te pareció, por ejemplo, Ethan Peck en el Short Trek Q&A? ¿No estaba más cerca de Spock ahí? Porque no estaba...
Sí, porque lo tenían todo el tiempo haciendo preguntas.
Porque no estaba con la locura.
Sí.
De que tenía Spock después en Discovery. Bueno, sí, hay una noticia más. El lunes salen a la venta en Estados Unidos entradas para The Rise of Skywalker, Star Wars Episodio 9, y sale el trailer. Esperemos que... Perdón, si la bronquitis. Esperemos que acá también salgan pronto a la venta esas entradas, porque estamos con muchas ganas.
A la venta en avanzada por tipo 25 meses. Hace que se en diciembre, no me...
Sí.
Deberían dar la apuesta así.
Y bueno, y el fin de semana que viene tenemos elecciones acá.
Sí.
Así que bueno, la próxima vez que hablemos con ustedes, no sabremos el resultado porque vamos a grabar mañana. Sí. Así que veremos. ¿Qué vamos a hablar mañana? Con Vero y con Ezequiel, yo voy a grabar la reseña de Joker, que muchos la han estado pidiendo.
Y yo no la fui a ver.
No, vos no la fuiste a ver. No te interesaba tampoco.
No.
Vamos a estar hablando con Vero y con Ezequiel sobre la película porque dio mucho que hablar. Y tenemos muchas cosas para decir.
We live al in a society, chicos.
We live in a society, chicos. Ahora sí, profesor, ¿algo que agregar?
No.
Perfecto. Nos vemos la semana que viene en Perdidos el Éter. Nos escuchamos la semana que viene en Perdidos el Éter. Porque nosotros seremos extraños, pero no tanto como este mundo.
Atención, la conexión interdimensional se encuentra inestable. Esta transmisión puede en cualquier momento. Thank you.